valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Después de toda caída, toca levantarse. Y luchar con más fuerza. Aplaudir a nuestros héroes anónimos. Y ayudar a los que tenemos al lado. Seguir adelante. Porque juntos haremos que el futuro sea mejor. Y por eso, en Onda Madrid estaremos siempre a tu lado.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. A viernes, El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues en este momento son las 8 de la tarde, aquí comienza El Enfoque, un tiempo de radio para la actualidad, hoy en una versión más reducida. Ya saben ustedes que estamos y seguimos condicionados, seguimos confinados y seguimos condicionados también, naturalmente, con la programación. Hoy la tertulia, pues desaparece, pero volveremos con las mismas ganas y bríos la próxima semana. Tendremos, eso sí, nuestro suplemento cultural en una edición más reducida que mira al fin de semana, a pesar de que los fines de semana se parezcan mucho a los días más convencionales de la semana, con Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés y Carlos Maribona, eso de las 9 menos 20 de la noche. En este momento y a esta hora en El Enfoque les está hablando Félix Madero. Ya saben ustedes que no hacía falta tener mucha información para saber desde ayer por la tarde-noche en que conocimos la dimisión de la directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, que la comunidad madrileña se quedaría para mejor ocasión. Nos quedamos en la fase cero y ahí seguiremos el 11 de mayo, lunes. Y seguramente hay razones más que objetivas para que así sea. Y en todo caso, aunque a los madrileños nos gustaría ir avanzando en la llamada desescalada y puestos a elegir entre seguridad y velocidad, mejor quedarnos con lo primero, ¿no les parece? A fin de cuentas, cuando llevamos casi 2 meses confinados en nuestras viviendas, ¿qué es una semana más si se trata de hacerlo seguros? Así que vayamos por partes. La comunidad ha vivido horas de vértigo con esa dimisión encima de la mesa y con criterios dispares, divergentes, según la hora en que hablaran sus autoridades políticas o las sanitarias. Lo primero es conocer la reacción del gobierno regional que preside Díaz Ayuso. Begoña Larcón, ¿cómo se han tomado este suspenso que lo deja en la fase cero? Buenas tardes, Begoña.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues fuentes del Gobierno regional nos dicen que el Ministerio de Sanidad lo que ha hecho es avalar la capacidad asistencial de Madrid, pero que cree que el sistema de detección de la atención primaria debe afianzarse aún más. Es decir, que hay que esperar a que mejore el sistema de realización de los test en los centros de salud. Por tanto, nuestra región no pasa a la fase 1, continuará en la fase 0 al menos una semana más, porque la comunidad volverá a intentarlo, volverá a solicitarlo para entrar en esa fase 1 de la desescalada el próximo 18 de mayo.
Bueno, pues esta es la primera reacción desde el Gobierno regional. Ahora vamos sabiendo, lo cuenta El Mundo, por cierto, que el mismo consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, era partidario de esperar una semana más y que así lo habría defendido ante la presidenta Ayuso y el vicepresidente Aguado. Esto unido a la carta de Isabel Fuentes, en la que aseguraba que en la decisión no prevalecían los criterios de salud, terminaron por abonar un terreno en el que era imposible que el semáforo se pusiera en verde para Madrid. En todo caso, sí es verdad que en la decisión del Gobierno regional han prevalecido otros criterios. Alguien debería explicarlos o explicarse. El Gobierno de Madrid, con su presidente a la cabeza, han de despejar las dudas y, como digo, explicar si hay otros criterios que podemos desconocer. Los del Gobierno Ayuso se fundan en que desde abril ha habido un descenso de un 84% en el número de hospitalizados y de un 64% en el de ingresados. Sin embargo, Madrid tiene 58 contagios por cada 100.000 habitantes, los datos más altos tras Castilla y León, La Rioja, Cataluña y Navarra. No parecen ser unos buenos datos. Aparte de las razones objetivas que enseguida conoceremos, es indudable que la dimisión de la directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, quien consideraba que Madrid no estaba preparada para avanzar de fase, ha sido argumento más que suficiente para que el comité de expertos no arriesgue levantando la mano con Madrid. Comité de expertos cuyos nombres y apellidos y cargos desconocemos, pero así es como están las cosas, a pesar de la demanda que hay en saber quién hay detrás de los expertos que deciden el pase o no de las fases a las comunidades. Vamos a conocer las razones por las que la Comunidad de Madrid se queda donde estaba, en la fase cero. ¿Qué explicaciones da Moncloa? Noelia Antoria. Noelia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues el Gobierno ejerce este mando único, tomando la decisión de no avalar el paso de Madrid a la fase 1 porque consideran que no tiene capacidad para detectar y gestionar la epidemia desde la atención primaria. Es precisamente donde el Ministerio, recordemos, había volcado ahora toda la presión porque, a partir de ahora, los médicos de atención primaria se encargarían de hacer los test a los casos sospechosos, avisar a sus contactos y hacer el seguimiento de los infectados, además de mantener las funciones que ya desarrollaban antes de la pandemia. No hay suficiente personal en Madrid para cumplir los requisitos de sanidad y, por tanto, la comunidad tendrá que mantenerse, como estáis contando, en fase cero. Nada de bares, Félix, aunque sea en las terrazas, ni de visitar a la familia o a los amigos, al menos hasta que dentro de una semana se revisen los protocolos.
Bueno, pues habrá que esperar, las terrazas tendrán que esperar. Alguien me decía, un dueño de una terraza, bueno, a fin de cuentas la semana que viene va a ser de lluvia, podemos esperar con una cierta tranquilidad y paciencia. El juego y las discrepancias son una cosa y la opinión de científicos y médicos respetados y respetables es otra. Mantenerse en la fase cero implica que en Madrid se deberán mantener cerradas, como decía Noelia Antoria, las terrazas, hoteles y alojamientos turísticos, y tampoco podrán reanudar sus actividades los sectores agroalimentario y pesquero, tampoco las iglesias o los centros de alto rendimiento. Les voy a hablar de un médico internista de Valencia que ha decidido no dar entrevistas, dice que ese no es su caso y que no quiere popularidad ninguna, no quiere entrevistas porque cree que donde puede ayudar es con una serie de vídeos que se pueden ver en YouTube. En mi opinión, de lo mejor y más claro que he visto en las últimas semanas. El médico es un hombre joven que se llama Iván Moreno y que se ha dedicado a subir sus vídeos al canal de YouTube cuando llegaba de trabajar de su hospital. Duran unos cuantos minutos y por eso exigen de quien los ve atención. Pero son claros y muy útiles a la hora de explicar cómo se va desarrollando la pandemia y el momento en el que estamos. A modo de muestra, quisiera yo que escuchen ustedes un minuto que, aunque no está hecho expresamente para los ciudadanos de Madrid, seguramente que les va a resultar estimulante en estos momentos. No pasa nada, ciertamente, no pasa nada por no haber subido a la fase 1. Literalmente no pasa nada.
Creo que estamos en una fase de entrega de testigo. Es algo que venimos reclamando desde hace muchos vídeos, ¿no? Pues que esto se tiene que pelear en la calle. Pues es el momento de pasar el testigo, ¿no? Que de los sanitarios del hospital pasemos el testigo a la gente que tiene que hacer el trabajo en salud pública y que queremos que lo hagan con todo el cariño y que se haga bien, porque nos ha costado muchísimo sufrimiento y muchísima pérdida de vidas en los hospitales y no quisiéramos volver a ello. En resumen, volvemos a esta fase de contención. Sobre el papel, epidemiológicamente parece que suena bien, pero tengo mis dudas y hay que estar vigilantes estos próximos días para ver si de verdad estamos haciendo una buena contención o estamos volviendo a la normalidad en un terreno resbaladizo. Mi consejo es que no nos adelantemos, no seamos de los primeros, que hay mucho por saber y mucho por ver si esto funciona o no, y que lo individualicemos a nuestro nivel de riesgo. Si somos una persona de riesgo, con mayor motivo. Yo iría siempre una semana o una fase por detrás de lo que vaya el resto del mundo. Y siempre con las medidas de protección que sabemos que funcionan, con la higiene de manos, con las mascarillas, intentando no meter suciedad en casa, con el distanciamiento, e incluso si llega el caso, pues a lo mejor saber nuestra serología nos puede ayudar a saber si tenemos que seguir siendo muy cuidadosos porque uno es negativo y ya sabe que sigue siendo de riesgo, de cogerlo, o poder relajar un poquito y mantener esas medidas un poquito más bajas.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Bueno, pues vamos ya con el informe completo de cada día. Lo comenzamos con Javier Mardomingo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Vamos con los datos.
Repuntan los muertos y los contagios cuando estamos a punto de cambiar de fase de desescalada en casi todo el país. Han fallecido en las últimas 24 horas 229 personas, 48 de ellas aquí en la Comunidad de Madrid. Los contagios suman 1.100 nuevos casos, casi 150 en la región, el doble que en el día de ayer.
Bueno, ¿pasan de fase el resto de comunidades?
Algunas no. En Cataluña se acepta la propuesta, por lo que avanzan de fase tres zonas: el campo de Tarragona, las zonas del Ebro y el Valle de Arán. En Castilla-La Mancha, que había solicitado pasar de fase, solo avanzan a la 1, Cuenca y Guadalajara. También se acepta la propuesta de Castilla y León de avanzar por partes.
¿Se va a prolongar el estado de alarma?
Es la intención del Gobierno. Lo ha aprobado hoy el Consejo de Ministros y anuncian que se necesitará prolongar todavía más veces. La ministra portavoz María Jesús Montero asegura no entender la postura del líder del Partido Popular, Pablo Casado.
Yo le tengo que decir sinceramente que no entiendo la posición del Partido Popular. Yo no entiendo que el principal partido de la oposición no tenga opinión respecto al problema más grave que ha tenido este país desde hace un siglo.
Los de Casado se abstuvieron en la votación de esta semana, pero en el próximo pleno amenazaron con votar no, así que todo apunta a que el Gobierno va a tener difícil prolongar el estado de alarma cuando haya que llevarlo de nuevo al Congreso de los Diputados.
¿Y en Madrid ya podemos disfrutar de los parques?
De algunos sí. Recordamos que los principales, como el Retiro, Madrid Río o el Parque del Oeste, permanecen aún cerrados, pero los parques de barrio ya están abiertos. Además, este fin de semana ya van a ser peatonales 29 calles de toda la capital, de 8 de la mañana a 10 de la noche.
Vamos ahora con las claves económicas de este 8 de mayo. José Gilgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Hay novedades con una de las herramientas que ha utilizado el Gobierno para frenar el desempleo en esta crisis. Los ERTE dejarán de estar ligados al estado de alarma.
Sí, y van a ir más allá del 30 de junio. El Ejecutivo sigue prohibiendo los despidos en las empresas que se acojan a este programa, a esta herramienta. Solo podrán despedir en caso de que la empresa esté casi en quiebra. La ministra agradece a los sindicatos y la patronal que hayan llegado a este acuerdo.
Cada semana tendremos datos económicos de cómo evoluciona, por supuesto, la actividad en cada uno de los sectores y la situación económica de los mismos, y se va a ponderar en esa comisión tripartita en qué situación está cada uno de los sectores afectados en nuestro país.
¿Y qué dicen los sindicatos y la patronal?
Los sindicatos no le ponen ninguna pega al acuerdo alcanzado, están en plena sintonía con la ministra de Empleo. Los empresarios hubieran preferido más flexibilidad, pero tampoco están descontentos. Escuchamos a Unai Sordo, de Comisiones Obreras, y de la COE, a Antonio Garamendi.
Es una magnífica noticia también, porque el ERTE ha sido la mejor fórmula para evitar la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo.
No hubiera sido bueno el que a partir de, creo que es el lunes, hubiéramos estado en una situación un poco descontrolada de no saber muy bien qué es lo que había que hacer.
Y se han reunido telemáticamente los ministros de Economía de la Unión Europea. ¿Para qué, José?
Para repartirse dinero en préstamos y así con ese dinero pagar gastos del coronavirus. Es un fondo de rescate o línea de crédito de 240.000 millones para los socios del euro. Solo hay un requisito, y es que el dinero se use para pagar los gastos derivados de la pandemia, no para otra cosa. No piden recortes, aunque de momento España dice que no tiene problemas de financiación. María Jesús Montero.
Nos parece bien que exista el instrumento del MEDE, pero en este momento el Gobierno de España está encontrando, como digo, buena acogida en esos mercados.
¿Y la bolsa?
Hoy sube en torno al 0,7%, aunque cierra la semana perdiendo un 2%. Parece que la incertidumbre no nos va a dejar de momento. Hay un estudio de la Escuela de Negocios IS que da un dato curioso. Le ponen nota al índice de dudas de los mercados, siendo 0 la tranquilidad plena y 200 el nerviosismo extremo. Pues de 0 a 200 estamos en 200.
8 de la tarde y 12 minutos, vamos ya con la crónica deportiva, que en un día normal y sin confinamiento sería muy, muy abultada porque hoy es viernes. Pero en fin, la actualidad está como nos cuenta ahora José María Bonilla. Buenas tardes, José María.
Hola, buenas tardes. Renan Lodi, jugador del Atlético de Madrid, ha dado positivo por coronavirus y, por tanto, y siguiendo el protocolo, tendrá que permanecer en cuarentena en su domicilio y no comenzará los entrenamientos mañana sábado como el resto de compañeros. Es, por tanto, uno de los 5 positivos que, pese a no haber confirmación oficial, habría adelantado ya esta mañana la emisora catalana Raqqa 1. Hoy han iniciado los entrenamientos varios conjuntos de primera división, entre ellos el Club Deportivo Leganés, que se ha ejercitado esta tarde, siendo el primero de los madrileños en entrar en contacto con el césped. Mañana, como hemos dicho, lo hará el Atlético de Madrid, el domingo será el turno del Getafe y el lunes volverá al trabajo el Real Madrid. Lo hará sin Luka Jovic, que sufre una fractura extraarticular en el hueso calcáneo del pie derecho y estará entre 6 y 8 semanas de baja. Y el técnico del Club Deportivo Leganés, Javier Aguirre, desveló el secreto mejor guardado. El mexicano, a nuestros compañeros de Marca Claro, dijo las fechas de inicio y fin del campeonato del 20 de junio al 26 de julio, 11 jornadas en 5 semanas.
Ya tenemos fecha de inicio de liga, 20 de junio arrancamos la liga y en 5 semanas terminamos oficialmente el 26 de julio. Se jugará sábado, domingo, miércoles, jueves. Sábado, domingo, miércoles, jueves, 11 fechas del 20 de junio al 26 de julio. Me lo acaban de informar ya la liga oficialmente. Por todo esto estoy muy contento porque ya tenemos ahora sí que calendarizar los entrenamientos.
El Getafe ha anunciado hoy de manera oficial que los abonos de esta temporada serán válidos para la próxima campaña de forma gratuita, excluidos los partidos de Copa o de competición europea si se jugasen. Y además, los conjuntos de primera y segunda división podrán convocar hasta 23 jugadores en la reanudación de la competición. Se podrán realizar hasta 5 cambios y serán obligatorios 2 pausas para la hidratación de los futbolistas, según lo aprobado esta misma mañana por la Comisión Delegada de la Real Federación Española de Fútbol.
En cuanto a la previsión del tiempo para el fin de semana, Elena Millambres, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jornada de viernes muy tranquila en lo meteorológico, aunque se pueden animar las nubes, especialmente en puntos de la sierra. Durante las próximas horas no descartamos algún chaparrón ocasional. Además, el fin de semana también va a venir marcado por esa actividad tormentosa que será un poquito más frecuente y más intensa durante el domingo. Mañana sábado las precipitaciones en forma de chaparrones intermitentes los volveríamos a focalizar en puntos de montaña, pero ya el domingo podrían recorrer gran parte de la Comunidad de Madrid. Y todo ello va a venir marcado por el termómetro, un descenso pronunciado en tan solo 48 horas. Las temperaturas máximas van a ser 10 grados más bajas y lo notaremos especialmente el domingo con temperaturas por debajo de los 20 grados.
¿Y las carreteras cómo están? Desde la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Hola Patricia, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Félix. Pues a esta hora ya afortunadamente niveles bajos de circulación. Sí que pueden encontrar los madrileños algún tipo de complicación leve, bastante leve, derivado de algún control de tráfico en alguna salida de la capital. Y es que les recordamos, continúa el estado de alarma, así que insistimos, sigan siendo responsables y no se desplacen a menos que esté totalmente justificado.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8 de la tarde, 18 minutos. Definitivamente lo de este gobierno en el confinamiento no... Su especialidad no son las ruedas de prensa, cuando no es porque hay un intermediario, que es el gobierno, que se pregunta al gobierno a través del secretario de Estado de Comunicación, es porque las citas a la prensa se hacen una hora y no se respetan. Creo que los periodistas que están siguiendo o quieren seguir la intervención del ministro Salvador Illa están convocados desde las 6 de la tarde. Son las 8 y 20 minutos y el ministro de Sanidad todavía sin aparecer. Está siguiendo... iba a decir esta intervención, pero si no ha aparecido, está a la espera una paciente Begoña Alarcón. ¿Qué tal, Begoña? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos siguiendo, sí, pendientes de esa intervención. Lo que sí sabemos, evidentemente, es que la comunidad no ha logrado pasar el filtro del Gobierno central. Ha sido el propio ministro Salvador Illa el que esta misma tarde comunicaba la decisión al consejero Enrique Ruiz Escudero en una conversación telemática antes de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que acaba de terminar. Fuentes del Gobierno regional apuntan la explicación recibida. Sanidad avala, dicen esas fuentes, la capacidad asistencial de Madrid, es decir, el número de camas hospitalarias y de camas UCI, pero se inclina por esperar a que el sistema de detección primaria esté más afianzado para el cambio de fase. Es decir, hay que mejorar la capacidad de los centros de salud para realizar los test a la población, para esos tests que servirán para la detección y después el seguimiento de los nuevos contagios. El Gobierno regional cree que podrán resolver ese problema durante los próximos días con la contratación de casi 700 profesionales sanitarios para la vigilancia epidemiológica. Así nos lo acaba de explicar el propio consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
En la actualidad se realizan dentro de toda la sanidad madrileña cerca de 11.000 PCRs para pacientes con sospecha de COVID. Esta capacidad se aumentará a 15.000 a partir del lunes y se hará también para conseguir reforzar la atención primaria con más de 650 profesionales que nos van a permitir hacer ese seguimiento y ese diagnóstico con esas PCRs en las que vamos a aumentar.
Con esos mimbres ya, pues la Comunidad de Madrid presentará una nueva solicitud al Ministerio de Sanidad para que Madrid avance a la fase 1 el próximo lunes 18 de mayo. La comunidad cree que esta vez sí lo conseguirán. Todo apuntaba ya esta misma mañana que Madrid iba a recibir un no. Hay que recordar que la comunidad había decidido solicitar ese pase a la fase 1 después de un encendido debate en el seno de su gobierno que desembocó finalmente en la dimisión de la directora general de Salud Pública, de Yolanda Fuentes, porque creía que Madrid no estaba preparada para esta nueva fase de la desescalada. Así que, de momento, la región continuará en fase 0 al menos una semana más.
Bueno, pues así es como queda la región. Veremos con envidia cómo otras veremos reuniones de hasta 10 personas, apertura de terrazas al 50% de aforo, apertura de comercio sin cita previa, al 30% de su capacidad, en fin, cosas que nos dan un poco de envidia, esa es la verdad, pero también es cierto que si hay que avanzar, avancemos con seguridad. Una decisión, el cambio de fase, que ha tomado un grupo de expertos y cada vez son más las voces que piden al gobierno que dé sus nombres. Anoche lo hacía en este programa el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y hoy lo ha pedido el líder del Partido Popular, Pablo Casado, que por cierto ha anunciado que llevará al gobierno de Sánchez ante la Fiscalía. Lo cuenta Flor Carazo.
El PP lleva al gobierno ante la Fiscalía por el suministro de mascarillas defectuosas a los sanitarios. Considera que han podido suponer un peligro para su salud. Los populares siguen pidiendo test masivos y que se haga público el nombre de los expertos que asesoran al Ejecutivo. Pablo Casado.
Como indica la ley del año 2011, el nombre de los expertos tiene que ser público y yo creo que los españoles tienen derecho a saber qué comité de expertos va a decidir sobre su vida.
Mientras el PP rechaza apoyar una quinta prórroga del estado de alarma, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en Antena 3, no ha descartado respaldar una nueva ampliación.
La votación de ayer era una prórroga por 15 días, no era por 15 meses, no era por 15 semanas, era por 15 días. ¿Qué va a pasar de aquí a entonces? Pues lo veremos.
Arrimadas ha apostado por abandonar el estado de alarma cuanto antes con un plan que permita actuar ante posibles rebrotes.
8 y 22 minutos. En cuanto a la evolución de la pandemia, ligero repunte en el número de fallecidos en las últimas 24 horas con 229 muertes, 16 más que el día anterior. También se incrementa el número de contagios con más de 1.000 nuevos casos, 300 más que el jueves, contagios que se concentran sobre todo en Madrid y Cataluña. Desde Sanidad insisten en pedir responsabilidad a todos los ciudadanos. Es muy, pero que muy importante. Marta Zúñiga.
Dice el doctor Fernando Simón que no podemos permitir que unos pocos tiren por tierra el esfuerzo hecho entre todos. Anima el epidemiólogo a la población a mantener las medidas de seguridad para que no sea necesario extenderlas más de lo deseable.
Toda la población tiene que entender que después de lo que hemos pasado, después del esfuerzo que hemos hecho entre todos, no podemos permitir que unos pocos lo tiren por tierra. Por otro lado, llevamos prácticamente ocho semanas, si no me equivoco, con unas restricciones de la movilidad muy importantes y se puede entender algún comportamiento no adecuado durante los primeros momentos en los que estas restricciones se alivian de alguna manera.
Madrid y Cataluña siguen liderando los nuevos casos por coronavirus.
Esas dos comunidades autónomas además representan algo menos de un tercio de la población, lo que quiere decir que hay una disparidad importante en la situación vivida por unas comunidades y por otras.
Añade que de los 1.095 nuevos casos notificados hoy en toda España, sacando a estas dos comunidades autónomas, el número de nuevos contagios para el resto del territorio nacional ha sido de 404 personas. En cuanto a los fallecidos, la cifra supera ya los 26.299.
Bueno, pues en lo referente a la economía, el Gobierno ha alcanzado un acuerdo con los agentes sociales para prorrogar los ERTEs hasta el 30 de junio. Se desvinculan así del estado de alarma, como venían pidiendo desde hace tiempo patronal y sindicatos. Los detalles del acuerdo con Pablo López.
Los ERTE se desvinculan del estado de alarma y se extienden hasta el 30 de junio, pudiendo prorrogarse para algunos sectores en función del análisis que hagan en una comisión tripartita, gobierno, patronal y sindicatos. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Cada semana tendremos datos económicos de cómo evoluciona, por supuesto, la actividad en cada uno de los sectores y la situación económica de los mismos, y se va a ponderar en esa comisión tripartita en qué situación está cada uno de los sectores afectados en nuestro país.
Tanto sindicatos como patronal han celebrado el acuerdo que mantiene, eso sí, la prohibición de despedir durante un periodo de 6 meses, con la excepción de empresas que estén en riesgo de concurso de acreedores, algo que el presidente de Cepyme, Gerardo Cueva, ve normal.
Y yo creo que refleja claramente que hay un compromiso del mantenimiento del empleo, pero nunca que esto abogue o te lleve y te conduzca a la desaparición de la compañía.
De hecho, esta obligación ha generado discusión en el seno de la patronal, que además hubiera preferido ampliar los ERTEs hasta septiembre. Pide aprovechar la extensión para elaborar planes que ayuden a los sectores que más dificultades puedan tener.
Bueno, pues seguimos aquí a las 8 y 25 minutos. Creo que ya está delante de los periodistas, o por lo menos delante de los periodistas que están en el plasma, el ministro Salvador Illa, el ministro de Sanidad, Noelia Antoria. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y también el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que con 2 horas y media de retraso van a explicar ahora sí ya qué comunidades han pasado o no de fase. Ya sabemos que Madrid no ha pasado, seguirá en la fase cero, pero lo que nos interesa en la Comunidad de Madrid es saber si dentro de una semana se podrán volver a evaluar las capacidades que tiene la sanidad madrileña para poder pasar de fase. Escuchamos ya a Salvador Illa.
De 2 metros entre nosotros, el lavado frecuente de manos y la higiene en los espacios públicos y privados, y cuando esto no sea posible y de forma muy especial en el transporte público, el uso obligatorio de la mascarilla. Insisto, en la etapa de la desescalada, más necesaria que nunca la disciplina social y atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias. El plan de transición a la nueva normalidad, a la desescalada, se basa en 2 pilares. La cogobernanza, hemos acordado unos indicadores con las comunidades autónomas, nos han hecho llegar sus propuestas de desescalado para cada una de las distintas fases que tiene este plan. Hemos consensuado, siempre que ha sido posible, discutido las opciones con las comunidades autónomas, buscando siempre la corresponsabilidad en decisiones que hay que tomar y que son muy complejas. Por tanto, la cogobernanza, el trabajar juntos con el resto de administraciones, en particular con las comunidades autónomas, para decidir conjuntamente cuando se están en condiciones de progresar de fase. Y un segundo pilar, que es el pilar de la cautela, un pilar que tiene 3 principios: prudencia, prudencia y prudencia. Toda prudencia es poca en unas decisiones, las decisiones de la desescalada, que son complejas, que no tienen precedentes y que, insisto, requieren más que nunca de la disciplina social y de que atendamos a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. ¿Qué es lo más importante en esta etapa de la desescalada? Pues consolidar lo que hemos logrado en la primera etapa, es decir, controlar la epidemia. Hemos conseguido, después de 8 semanas de mucho esfuerzo colectivo, controlar la epidemia y en esta etapa de desescalada lo más importante es que consolidemos este control de la epidemia. Esta semana, que está ya llegando a su fin, hemos recibido las propuestas de todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en materia de propuestas para ir desescalando sus respectivos territorios. Se ha procedido a analizar estas propuestas. Estas propuestas son analizadas por los trabajadores, por los funcionarios del Ministerio de Sanidad, en primer lugar, aquellos que trabajan en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que dirige el doctor Simón, también por la Dirección General de Salud Pública y, finalmente, las consideraciones son evaluadas en reuniones bilaterales. Hemos celebrado 19 reuniones bilaterales con todas las comunidades autónomas y con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla durante esta semana para evaluar también bilateralmente las propuestas que nos hacían en base a las valoraciones técnicas tanto de los técnicos de salud pública de las respectivas comunidades autónomas como de los profesionales del CAES y de salud pública del Ministerio de
Bueno, son las 8 de la tarde y 29 minutos. Salvador Illa dando explicaciones. Puede ser larga la rueda de prensa y quizá lo más interesante, no, y sin el quizá, son las preguntas que les pueda hacer los periodistas en relación a los criterios objetivos por las cuales se quedan comunidades fuera de esta fase 1 o quién son los expertos y qué profesiones tienen aquellos expertos que deciden tomar estas decisiones que tienen implicaciones sanitarias, desde luego, en primer lugar, pero implicaciones sociales y claramente económicas para una comunidad, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Volveremos con Noelia Ontoria dentro de un rato cuando se refiera a la Comunidad de Madrid el ministro Illa. Mientras tanto, les cuento que ha habido una reunión hoy del Eurogrupo, que los ministros de Finanzas de la eurozona han activado el fondo de rescate y han decidido que los países de la Unión podrán pedir préstamos de hasta el 2% de su Producto Interior Bruto para financiar gastos sanitarios que podrán devolver en 10 años. Corresponsal en la capital comunitaria, Concha Lozano.
La reunión ha sido muy corta, no ha habido grandes discusiones en el seno del Eurogrupo, en parte porque la mayoría de los temas ya han llegado pactados. Los ministros de Economía de la zona euro se han puesto de acuerdo para que los países puedan pedir prestado al Fondo de Rescate Europeo una cantidad equivalente al 2% de su Producto Interior Bruto para costes directos e indirectos sanitarios de cura y prevención. El préstamo se podrá solicitar hasta dentro de 2 años, hasta diciembre de 2022. El presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, ha confirmado que la recesión será larga y profunda, ha dicho, pero por eso ha pedido que se garantice la igualdad de condiciones para todos los países a la hora de acceder a las ayudas europeas.
Y por cierto, y más allá del coronavirus, les damos cuenta de una operación policial de la Guardia Civil que ha detenido en Barcelona a un seguidor del grupo terrorista Daesh que estaba buscando objetivos para cometer un atentado terrorista. Lo cuenta Lupe Ortiz.
El detenido, un ciudadano marroquí, estaba profundamente radicalizado y entregado a los postulados de Daesh de los que hacía alarde en las redes sociales. Una radicalización incrementada desde que se decretó el estado de alarma, situación que el Estado Islámico aprovecha para pedir a sus seguidores, a lobos solitarios, que cometan ataques en sus lugares de residencia. Y eso, según los investigadores, podría haber estado preparando el presunto yihadista. Se saltaba continuamente el confinamiento, localizando posibles objetivos para atentar en Barcelona. La operación, dirigida por la Audiencia Nacional, ha sido posible gracias a la cooperación de la policía marroquí y del FBI. El detenido será puesto a disposición del juzgado de instrucción número 4 el próximo lunes.
8 y 31 minutos, además de lo ya contado, ¿qué destacamos? Gloria Risco, buenas tardes, Gloria.
Buenas tardes. Los casos globales de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud alcanzan ya los 3,75 millones. América es el continente donde el coronavirus se está expandiendo con mayor rapidez, aunque Europa sigue siendo el más afectado. La cifra de fallecidos diarios en Reino Unido no baja de 600 y se superan ya las 31.000 muertes. Italia con 243 nuevos fallecimientos, también traspasa la cifra de los 30.000. En Rusia los contagios siguen subiendo, marcando un nuevo récord, y por ello el gobierno no descarta prolongar el confinamiento hasta junio o incluso julio. Más allá de las cifras sanitarias, hablamos ahora de las económicas. La pandemia ha disparado el paro en Estados Unidos, 20 millones de empleos destruidos, una tasa cercana al 15%, la mayor desde el año 1930. En Canadá, dato parecido, 13% de paro en abril, cuando en marzo era del 8%. Por último, les contamos que se cumplen 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y tanto Europa como Estados Unidos han conmemorado esta fecha con actos de recuerdo.
Abrimos la discoteca Música para una cuarentena. Hoy la propuesta es de José Gilgado, compañero de este programa, que se fija en la voz de Karen Souza, una argentina llena siempre y preocupada por la música jazz, y esta canción que es casi casi un grito de auxilio: no dejes que el sol se ponga sobre mí. And time stands still before. Frozen here on the ladder of my life. It's much too late to save myself from falling. I took a chance and changed your way of life. But you misread my meaning when I met you. Closed the door and left me blind. La voz de Karen Souza aquí en El Enfoque, para desengrasar un poco la desescalada y también ese jarro de agua fría a Madrid, que se queda en la fase cero. Veremos qué pasa el próximo día 18 de mayo. Muy difícil tienen que estar las cosas para que Madrid no pase de fase, pero muy difícil y muy complicadas, y no lo parece. Madrid seguirá en la fase cero del plan de desescalada. El Ministerio de Sanidad no autoriza que la región pase al siguiente escenario, el lunes 11 de mayo. La explicación que da el departamento que dirige Salvador Illa es que hay que esperar a que el sistema de detección primaria esté más afianzado. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se ha reunido de forma telemática con Illa esta misma tarde. El gobierno regional dice que lo volverá a intentar la semana que viene para que Madrid pueda pasar de fase ya el 18 de mayo. La oposición acusa de improvisación al Ejecutivo madrileño. El PP considera que solo buscan desgastar a Ayuso. Así que vamos a escuchar a Pablo Gómez Perpiñá, de Más Madrid, y Alfonso Serrano, del Partido Popular.
Esta situación es consecuencia directa de la improvisación del gobierno regional. Un gobierno que está gestionando la crisis de polémica en polémica, pensando más en la promoción de la imagen de Ayuso que en atajar la pandemia. Y así es muy difícil conseguir acertar en las decisiones.
La izquierda en Madrid se ha quitado directamente la careta. Si antes se utilizaban cuentas anónimas para llamar asesina a la presidenta, hoy vemos como descaradamente los mismos que dicen que el culpable es el virus centran sus obsesiones en Ayuso. Y sufrimos a un miserable vicepresidente del Gobierno de España que con ese tono displicente dice que Isabel Díaz Ayuso juega con algo tan serio como salvar.
En cuanto al número de contagios y de fallecidos con coronavirus en Madrid, ha habido un repunte en las últimas 24 horas, al registrarse 48 muertes, 10 más que ayer, y 148 contagios, cerca del doble que el jueves. Todo en un día en el que la presidenta regional ha explicado la posición de la directora general de Salud Pública, que ayer presentó su dimisión de forma fulminante. Isabel Díaz Ayuso dice que Yolanda Fuentes no era partidaria de que Madrid pasase de fase. La presidenta ha asegurado que ella lo veía de la misma forma, hasta que una reunión con el sector económico le hizo cambiar de parecer. Lo decía en Telecinco.
Que también a lo largo de la semana, según me he ido reuniendo con distintos sectores económicos y viendo que efectivamente las UCIs las podemos estirar, nosotros hemos llegado a las 1.900 en Madrid, muchas más de las necesarias, hay que tomar una decisión.
Los sindicatos médicos se han mostrado muy, pero que muy críticos con la situación sanitaria en la región tras los motivos que han llevado a dimitir a Yolanda Fuentes. Ha recogido sus reacciones Eva Prat.
Dicen los sindicatos que se está anteponiendo a la política, a la salud pública. Rosa Cuadrado, secretaria de Sanidad de Comisiones Obreras, Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madre.
Lo que no se necesita es que sobre las disputas políticas, económicas o partidistas no prevalezcan el interés común y de salud pública de la ciudadanía.
Nos preocupa muchísimo que en la Comunidad de Madrid se esté primando más las razones políticas que las razones puramente sanitarias.
La dimisión de Yolanda Fuentes es además preocupante por el vacío que deja, lo dicen Julián Ezquerra, Amits, Rosa Vicente, CESIT, Unión Profesional.
No es el mejor momento para abandonar el barco.
Es necesario que ese puesto sea ocupado por alguien que tenga ese perfil técnico.
Según la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, la dimisión de Fuentes evidencia la gestión desastrosa de la pandemia por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, a la que piden que rectifique o dimita.
En este contexto, el consejero de Sanidad ha comparecido hoy en la Asamblea, Enrique Ruiz Escudero. Admitía que Madrid no cumple los ratios de camas por habitante que se exige para pasar de fase, pero aseguraba también que esos números se pueden alcanzar debido a la capacidad de respuesta del sistema sanitario madrileño. Informa José Frutos.
Ruiz Escudero fue el firmante de la petición de pasar a la fase 1. La justifica en que la comunidad puede llegar a cumplir las exigencias de sanidad, como la cantidad de camas de UCI.
Se necesitaría un total de 1.400 camas. En estos momentos contamos con 1.350 y hemos llegado a tener 1.942 camas.
Lo mismo ocurre con las camas hospitalarias.
Necesitaríamos 24.750 y contamos con 17.000 y hemos llegado a tener 24.730 sin contar los hoteles medicalizados y sin contar IFEMA.
Unos criterios muy discutidos por la oposición. Mónica García, Más Madrid.
Venimos de un déficit estructural en el cual nunca vamos a tener esas camas de agudos que nos pide el Ministerio. Pero es que en las camas de UCI, señor consejero, las camas de UCI estamos en el límite.
El consejero reconocía que su directora general de Salud Pública dimitió porque discrepaba con el acceso a la fase 1. El socialista José Manuel Freire calificaba de torpedo esa dimisión.
Usted presentó ese informe en el Consejo de Gobierno y que ese informe decía que en estos momentos, evaluando los datos disponibles, no es recomendable cambiar de frase.
La oposición también duda de la capacidad del programa de pruebas y seguimiento de los contagiados.
Un asunto más antes de saludar a Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. Madrid reabre este viernes parques pequeños y mantiene cerrados 19 grandes como la Casa de Campo o Madrid Río o El Retiro. El ayuntamiento reforzará la presencia policial para evitar comportamientos incívicos. En cuanto a las terrazas de los bares, hoy se ha acordado que estas puedan usar aparcamientos y abrir más horas cuando llegue la fase 1. Lo cuenta Ángel García.
Las terrazas podrán ocupar las bandas de aparcamiento de las calzadas y las zonas terrizas que las circundan. También se permitirá la ampliación de horarios sin afectar a las zonas de protección acústica y podrán utilizar música ambiente por debajo de los 80 decibelios. La vicealcaldesa Begoña Villacís entiende que hay que responder a la emergencia sanitaria, pero también a la emergencia económica.
Estas medidas son vitales para el sector de la hostelería. Pueden hacer de encantar a un hostelero entre levantar la persiana y que no le compense levantar la persiana. Esto no implica que vaya a haber más clientes porque no los va a haber. Va a haber menos clientes. Por tanto, no se van a ver perjudicadas la convivencia vecinal, que es algo que también nos preocupa.
Las asociaciones de vecinos del centro de la ciudad ya han mostrado su rechazo a estas medidas.
Las 8 de la tarde y 40 minutos, a partir de vuelta de pausa, de publicidad, les saludo, como digo, a los compañeros de las cinco letras, a Carlos, a Elena y a Fernando.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Información de servicio público en Onda Madrid.
Recuerda que estamos en la fase cero de la desescalada, lo que implica el uso obligatorio de mascarillas para todos los usuarios del transporte en autobús, metro o tren. En esta fase también podrán consumir productos de restaurantes para consumir en casa o acudir a peluquerías o centros de fisioterapia, respetando siempre las medidas higiénicas y de seguridad.
Onda Madrid, servicio público. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8:43 minutos de la tarde, esta sintonía nos recuerda que comienzan las cinco letras, es un espacio muy reducido, esa es la verdad. Ya querríamos estar toda la hora con Fernando Rodríguez Lafuente. Buenas tardes, Fernando, buenas noches.
Buenas tardes, Félix.
Bueno, miro por la ventana y veo al fondo el Retiro y es buenas tardes, o sea que todavía hay, no todavía, es que hay mucha, mucha luz. ¿Qué ve Carlos Maribona a esta hora, Carlos?
Pues veo mucha luz, efectivamente, un parque lleno de gente, porque el parque de al lado de mi casa está abierto y está abarrotadito, pero bien, bueno, aquí encerrados.
O sea que tu parque es particular, ¿no?
Mi parque es un parque, el Parque de Roma, que se ha llenado de gente desde que le quitaron la cinta esta mañana, ya no, claro. No ha dejado de entrar gente.
Normal. ¿Y en qué parque está Elena Cortés? ¿Qué tal, Elena? Buenas noches.
Hola, pues nada, yo tengo vistas a la piscina comunitaria, ¿sí? Pero no sé yo si la estrenaremos este verano.
Bueno, ¿cómo ha ido la semana? Bueno, ¿cómo ha ido la semana, Elena? ¿Ha ido bien?
Muy bien, sí, muy bien. Bueno, dentro de lo que cabe, bien. Ahora descansando, o sea que mejor todavía. Me daré el ansiado paseo, que todavía no lo he probado.
En las piscinas no lo sé, en las comunitarias. Pero sí he visto hoy un informe de algún científico de relevancia que dice que bañarse en el agua del mar es algo seguro porque el coronavirus y la sal se llevan muy mal, Fernando, así que te podrás bañar en Javea.
Bueno, yo la verdad es que tengo que confesar, porque como estamos entre amigos y tal,
te bañas poco.
Que a la playa bajo a ver cómo se baña la gente.
Porque no, bajas a otra cosa, bajas a otra cosa, al Paseo del Arenal.
A tomarme el aperitivo, a estar para ti. Y porque me baño en casa, en la piscina, pero vamos, o sea, me gusta ver a la gente en la playa y me gusta que haya mucha gente y que la gente disfrute, porque ves a la gente cuando llega allí al Paseo del Arenal, pues que llegan con mucha ilusión y con ganas de descansar, y sobre todo las familias y los chiringuitos, bueno, que ya no son chiringuitos. Yo conocí, cuando fui a Javea por primera vez hace 45 años, sí que había los chiringuitos aquellos de la playa, ahora son sitios casi todos de diseño, pero en fin.
Ya, es verdad. Maribona, te estarás deseando volver a tu patria querida, que es Asturias, ¿no?
Estoy deseando bañarme en el Cantábrico, pero me temo que tal como van las cosas,
no, hombre,
con
no,
suerte
no.
En julio y no sé.
Firma, Carlos, no, antes firma de julio, lo de julio.
Antes de julio imposible, querido no, Fernando. No.
Por eso,
retraso que nos han metido ahora, esto va para muy largo.
Yo firmo lo de julio ahora mismo, vamos.
Bueno, vamos a ver, queridos, mejor pasar de fase con seguridad, ¿no os parece? A mí me parece que cuanto antes nos dejen sentarnos en una terraza, pues maravilloso, ¿no? Reunirnos 10 personas en casa, pero hay que avanzar con seguridad. ¿Qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer?
Sí. Bueno, además, yo creo...
Yo tengo algunas dudas al respecto, sí, sobre la seguridad. Quiero decirte que al final a la gente la estoy viendo ahí en el parque, en grupos, quiero decirte que al final es una cuestión de responsabilidad de la gente más que de seguridad.
Sin duda, sin duda.
La inseguridad nos la da la irresponsabilidad.
Sí, sin duda. Sí, yo creo que... No, y después hay una cuestión muy importante, que es la cuestión de qué pasa cuando esto se apacigüe un poco con toda la cuestión económica. Es que yo a veces prefiero no pensarlo, Félix, porque, claro, ahora estamos en medio de la tormenta, pero en el momento en que apacigüe la tormenta y reordenemos los muebles, eso, ojalá haya una reactivación, la gente salga mucho... Tal,
estamos,
¿no?,
en plena batalla. A mí no me gustan los símiles bélicos, sí, sí, mucho menos, porque además no es exactamente una...
No tiene nada que ver.
No es una batalla. Hoy he leído un artículo maravilloso de José Andrés Rojo en el diario El País, que habla de que las batallas, después, lo que viene después de una batalla es la venganza del que ha ganado. Hablaba de la Segunda Guerra Mundial, naturalmente, ¿no? De lo que sufrieron los alemanes y las alemanas después de la victoria de los aliados y de los rusos, ¿no? Los maltratos, las violaciones, las vejaciones que sufrieron las alemanas, sobre todo del ejército ruso.
Sí,
¿no?
Hay un libro extraordinario de Berlín 1900, Berlín, si quieren nuestros oyentes, Berlín 1945. Es de un gran historiador, y espera que voy un momento a la biblioteca, bueno, que la tengo aquí al lado, y no, os digo el nombre porque es que es un libro extraordinario.
Lo he leído, espera que me acuerde del autor, yo tampoco me acuerdo del autor.
Es Anthony Vivo.
Refleja muy bien cómo fue el Berlín, eso es.
Impresionante, Anthony Vivo, impresionante libro.
Sí. Bueno, pues hay otro libro que se llama El continente salvaje, de Kate Lowe,
sí.
También maravilloso, donde se explica este tipo de vejaciones que yo decía a las alemanas, que estuvieron pagando el pato del nazismo en sus cuerpos durante muchísimo tiempo, ¿no? Trabajando como esclavas y siendo vejadas, violadas, esclavizadas como albañiles. Lo cuenta ese libro. No, lo que decía, lo que dice el libro, la tesis es que después de una batalla, quien gana pasa factura en forma de venganza. Aquí la venganza no la pasa el coronavirus porque no es el enemigo, es otra cosa distinta. Ahora, lo que va a quedar después de, en el campo de batalla, lo que va a quedar es una cosa que todavía no somos capaces de imaginarlo. Estamos,
claro,
como dices tú, Fernando, en el centro, estamos,
claro,
en el fragor de la batalla, pero...
Claro.
Pero como diría Marías, mañana en la batalla piensa en mí, porque va a ser durísimo, durísimo,
durísimo,
el lo que va a quedar.
Es que,
¿no?
Si quieres un símil más, ya que hemos empezado con la playa, si quieres un símil mucho más, ¿cómo te diría?, marinero, es como si estuviéramos en una tormenta, gracias a Dios no es perfecta, estuviéramos en una tormenta, en medio de la tormenta, y lo que estamos tratando es de llegar a puerto. Entonces, pero cuando lleguemos al puerto tendremos que hacer un inventario,
claro,
de cómo queda el barco, ¿sabes?
Bueno, lo bueno que tenemos es que no se destruye lo que tenemos, está ahí, la industria está ahí, las fábricas están paradas pero son fábricas, las infraestructuras no se utilizan pero ahí están, los grandes comercios ahí están, la automoción ahí está, y eso hay que ponerlo en marcha, pero claro, va
Oye,
a ser complicado.
Eso que dices fue una de las cosas que pensé casi el primer fin de semana del confinamiento, que era, estaba viendo por la televisión, no sé qué, decía, joder, tanta belleza solitaria, ¿no? Museos, restaurantes, películas, todo, y veías los parques, precisamente, los jardines, ¿no? Los palacios, decías, todo esto... En soledad.
Pero esa
belleza
es la diferencia, o sea, no ha sido devastado, el país no ha sido devastado,
no,
ha sido
claro,
paralizado.
No, claro.
Y esa es la gran diferencia del paisaje de una batalla que termina como terminó, por ejemplo, Alemania o Berlín, ¿no?
Sí,
donde
sí.
Solamente el 5% de los edificios de Berlín no sufrieron ningún tipo de agresión. El 95% fueron tocados por cualquier tipo de armamento, bombas, etcétera, lo que fuere, ¿no? Bueno, dos libros que hemos recomendado. Yo he dicho el de Kate Lowe, El continente salvaje, y tú has dicho, habéis dicho Carlos y tú.
Y Carlos y yo, Berlín 1945.
Berlín
de
1945.
Vivo.
Vale,
sí.
Perfecto. Bueno, Maribona, vamos a repasar nuevos restaurantes de mucho nivel, de mucho, mucho nivel, que se han incorporado al envío a domicilio. ¿Quién les iba a decir? Algunos de los grandes chefs, algunos de los grandes restauradores que cocinarían para enviar a algunos clientes suyos, que bueno, pues dirán, si no podemos ir al restaurante, que nos traigan la comida a nuestras casas, ¿no? Cuéntanos.
Claro, es que no tienen más remedio. Lo hemos comentado las semanas pasadas, ¿no? Hubo desde el principio algunos que se apuntaron enseguida y vieron muy bien que era un negocio importante, pero esta semana ha habido un boom absoluto. O sea, ya la gente ve que las cosas se están alargando demasiado y cada vez hay más cocineros de nivel. Yo, por ejemplo, esta semana he comido todos los días, ya no tengo que hacer comida, porque todos los días he pedido algún, esto que ahora se llama con esa espantosa palabra inglesa, delivery, que no es más que el envío a domicilio de toda la vida. Y he probado algunos, pues por ejemplo, he probado las croquetas de Santerra, que son premiadas en Madrid Fusión y tal, y las está haciendo para que las frías tú en casa y salen estupendas. He probado, por ejemplo, el pulpo a la gallega de Lúa, que es un restaurante gallego con estrella Michelin, y está, el pulpo le queda fantástico. Te lo manda ya precocido, solo tienes que calentarlo, y es un lujo. He probado, por ejemplo, unos tacos de Punto MX, que es un restaurante mexicano que también tiene estrella Michelin, y te manda los tacos y te manda también los cócteles. Te manda una margarita en una botellita, que no tienes más que ponértela en la copa y ponerle la sal en el borde, que está fantástica.
¿Esto es donde he probado, por ejemplo, los callos de la Tasquería? Punto MX, has dicho.
Punto MX es el mejor restaurante mexicano de, no de España, sino probablemente del mundo, y mejor que muchos mexicanos de México. Uh-huh. Y están mandando, ya te digo, y además las tortillas impecables, porque lo importante es que todo llegue bien. Claro, esto no tenemos que pensar que esto es el restaurante, pero sí que se aproxime a un nivel de calidad. Y pues estos restaurantes, mira, por ejemplo, también los callos de la Tasquería. La Tasquería, que la conoces porque está en el barrio de Retiro y que es... Uh-huh. Bueno, es que a ti no te gusta mucho esto de las vísceras, pero los callos que hacen y que están mandando a casa son estupendos. O, por ejemplo, La Ancha, que es un mítico de Madrid, pues el escalope Armando, que maravilloso escalope Armando, pues es lo que he comido hoy. Un escalope gigantesco que te lo mandan, lo metes un minuto en el horno y está perfecto, ¿no? Quiero decirte que, como ves, la oferta... Y hay otros que no he probado todavía, pero, por ejemplo, Horcher está haciéndolo, Viridiana está haciéndolo, el Fogón de Trifón está haciéndolo. Quiero decir que hay un nivel ya de... y una variedad, sobre todo, de oferta importantísima.
Bueno, pues qué bien, de la necesidad se hace virtud, sin ningún problema. Bien, 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 maravilloso. Las croquetas de Santerra, el pulpo a la gallega de Lúa, los tacos de Punto MX, La Ancha y el escalope Armando. En fin, buenas sugerencias para el confinamiento. Vámonos al libro, Fernando. Al libro, perdón, vámonos a la película. Nos traes una película, que va a cumplir 100 años dentro de poco. O sea que,
Sí, es película, no, pero además es película y libro, porque el libro lo traigo porque se lo ha publicado Errata Nature, que era el libro en el que se basaba la película. La película se titula El viento, pero bueno, es una película de confinamiento, lógicamente, porque no podemos ir todavía al cine. Supongo que vendrán después grandes estrenos que iremos contando a nuestros oyentes. Pero recomiendo la película porque es una película extraordinaria. Es una película protagonizada de 1928. Está dirigida por un director sueco que se llama Víctor Sjöström, que probablemente algunos oyentes cercanos a nuestra edad, por otra parte, recordarán, porque era el protagonista de la película de Bergman, Fresas salvajes. Víctor Sjöström fue un gran director de cine y se fue a Hollywood a rodar precisamente esta película del viento. Fijaros cómo empieza el libro. El viento fue la causa de todo. La arena también tuvo parte de culpa y los seres humanos se vieron implicados. Pero el viento fue la fuerza primigenia y, de no ser por él, nada de lo que ocurrió después habría tenido lugar. Es la historia de una chica, de Leti, que viaja, se queda, su madre muere, se queda sola y viaja a vivir con su familia, con su primo Beverly en Texas, con la familia de su primo. Y allí tiene una experiencia radicalmente distinta, porque es el viento el que marca prácticamente la vida de la gente. Los indios lo llamaban ese caballo fantasma que vive entre las nubes, ¿no? Y toda la película es extraordinaria. Probablemente fue la última película muda. Es una película que se ve hoy con una modernidad verdaderamente espeluznante para otras cosas que vemos que se han rodado anteayer, y quiero traerlo como homenaje precisamente a ese cine primero, y esta obra, y una obra maestra. Supongo que se puede encontrar, no sé si en internet, pero merece la pena. La película es corta, son 70 minutos prácticamente, y es una belleza visual y de un cierto drama, porque es toda la historia de la joven Leti, de lo que encuentra allí, de la gente curtida, de la sequía, de las tempestades, de los tornados, y de ese murmullo del viento que llega a enloquecer y golpear las mentes y los sentimientos. Bueno. Es un cuento gótico en el que el fantasma, en este caso, no está en un castillo, es el viento que asola y perturba la vida de las gentes. Y Lillian Gish, que fue una de las grandes actrices, dijo en sus memorias: cuando vimos la película, todos nosotros, incluyendo Irving Talbert, que era el productor, pensábamos que era la mejor película que habíamos hecho nunca.
Dinos el nombre de la autora del libro.
El libro, sí, perdón. Ella se llama Dorothy Scarborough.
Okay. Y has dicho Scarborough.
Está publicado en Errata Nature.
Errata Nature, muy bien. Pues,
es un libro reciente, y la portada además es un fotograma espléndido de Lillian Gish en la película. El viento, vale, vámonos, de Dorothy Scarborough.
Vámonos con la serie de Elena Cortés. Elena, a ver, tu recomendación para los oyentes de Las Cinco Letras.
Bueno, pues esta semana se ha estrenado en Televisión Española, en La 1, la nueva temporada del Ministerio del Tiempo, que es ya la cuarta, pero bueno, hacía mucho tiempo, desde 2017, que no veíamos esta serie. O sea, que casi se pueden reencontrar con ella como si fuera la primera. Bueno, para quien no conozca la premisa de la serie, básicamente, bueno, se basa en un ministerio cuya función es preservar la historia, ¿no? Entonces, hay patrulleros, viajeros en el tiempo, que van viajando a distintas partes de nuestra historia, eso, para evitar que nada cambie. Bueno, lo mejor de todo, lo mejor de esta serie creada por Javier y Pablo Olivares, es que, bueno, primero se puede ver en familia. Después es una serie que no solo es tremendamente entretenida, sino que también aprenden mucho de ella, porque no solo narran o viajan a grandes acontecimientos históricos, sino que también descubren muchas veces a héroes o a personajes que no, que no acaparan los grandes titulares. Esta temporada, por ejemplo, va a salir un científico que se llama Emilio Herrera, que igual no es extremadamente conocido para el gran público, pero bueno, fue un científico español estupendo. Y bueno, sacan de vez en cuando estos personajes que merece la pena conocer. Y luego, bueno, también este año va a haber un esfuerzo especial porque la serie luzca visualmente de una forma muy notable y lo consiguen. Además, porque no hay ni una escena en plató, todos son escenarios y decorados naturales. Es muy interesante porque incluso han logrado rodar en el Museo del Prado, frente a las Meninas. Bueno, porque claro, Velázquez en la serie es un patrullero, es uno de estos encargados de que no cambie la historia. Entonces, bueno, yo creo que es una opción bastante entretenida, divertida y amena, eso, para aprender historia en familia.
Bueno, vamos a escuchar cómo suena el Ministerio del Tiempo.
Pacino.
¿Cuánto tiempo, tío?
Sí, desde el 1 de noviembre de 2017.
Igual es un antepasado de Julián.
Otra vez con el tema este de que estamos en el futuro.
Hay ambiente, ¿no?
El Madrid de los 80, nena.
¡Ole!
Gracias por luchar por todas las mujeres.
Bueno, bueno, que se van a poner románticos Maribona y La Fuente. En Madrid de los 80.
Tú sabes lo que es el romanticismo confinado. Es una cosa extraordinaria.
Extraordinario.
Oye, esta es una forma de viajar también con la
bueno,
serie.
Oye, Elena,
oye, no,
yo
pero,
sigo...
Pero Elena les ha dado un poco lo que sería en un libro La Faja, pero que sería para la publicidad de la serie, que es estupenda. La frase ha sido, Elena, para aprender historia en familia. Lo has dicho estupendamente.
Sí. No está mal. Para quien quiera entender cosas también del conflicto árabe-israelí, yo sigo rendido a Fadwa. En su versión más violenta, por supuesto, el conflicto, claro. Pero Fadwa me parece de lo mejor que he visto en los últimos tiempos. Bueno,
pues
nada.
En junio llega Oficina de Infiltrados.
También,
Félix,
deseando estoy. También. Bueno, deseando estoy.
Oye,
rindo.
Una lanza, tú que eres también muy galdosiano.
Cinco segundos.
Nada, que la serie Fortuna de Jacinta, que me la vi entera otra vez, me parece maravillosa y que no parece que haya pasado 40 años por ella.
Adiós, amigos. Hasta la próxima semana. Buen fin de semana. Adiós.
Thank you.